Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Anuar Alum, Pamela Cortés. Y hoy, dado el gran éxito de nuestra pasada cinegrafía con Chumel Torres, traemos a otro gran invitado de quien vamos a hacer esta radiografía de cine, de sus gustos en el séptimo arte, mi queridísimo Mau Nieto.
¿Cómo están? Gracias por invitarme.
Muy bien.
Estoy nervioso porque me mandaron las preguntas como yo hago la tarea siempre. Y hay preguntas complicadas. O sea, uno pensaría que no, pero decidir hasta tu película favorita es muy complicado.
Sí, claro. Totalmente.
Totalmente.
Paréntesis, vamos a hacer primero anuncios parroquiales, dar agradecimientos, obviamente, sí, a Starlet Project, que son nuestros productores, junto con Genuina, yeah, Media, y a Colabora, quienes nos prestan este maravilloso espacio de trabajo para que podamos hacer este podcast.
Qué bonita casa, por cierto.
Sí, ¿no?
Sí.
Sí, como muy, no sé, como oriental, ¿no? Tiene un estilo, sí, tiene un estilo como oriental, ¿no?
Como las ventanas. Mudéjar, sí, las... estos arcos.
Ajá, como está bonito, sí, y sí, su, sí, cúpula. Y...
así que Colabora, piensen en Colabora si están buscando un bello espacio de trabajo.
Sí, sí está padre, la verdad.
Pues bueno, ¿estás listo, Mau?
Pues sí, yo ya empecé.
¡Listo!
Con... no sé si era prop o yo, porque yo empecé a tomar. Pues salud, pues, salud, gracias por invitarme.
Esto es La Cinemafia. Y tú eres el padrino, y el padrino tiene que tomar vino. Es parte
el padrino
de...
fue Chumel, ¿no?
No, no, no. Es que quien es nuestro invitado se llama El Padrino.
Ah, okay,
y
okay,
pertenece ahora a la familia de La Cinemafia.
Ok, perfecto. Ya, entonces, soy, sabía, ya pertenezco, no, a la familia. Sí,
gracias.
A la Cosa Nostra. pues bueno, vamos a empezar, mi querido Mau, con la primera pregunta, que es la que mencionabas, que es bastante difícil de contestar en realidad. Sí. ¿Cuál es tu película favorita de todos los tiempos?
Esa sí es la más sencilla. No me costó nada de trabajo. Volver al futuro.
¿La primera?
Yo sé, te voy a decir algo. Yo sé que...
apoyo tu emoción.
Antes de que la gente me empiece a odiar en redes sociales, porque siempre pasa, yo me voy mucho a lugares comunes. Yo soy una persona comercial en cuanto a cine, pero Volver al futuro creo que sí es lo mejor que me pasó en la vida.
Güey, a huevo.
Pero ¿quién no ama Volver al futuro? No entiendo cómo podrías decir hate de eso.
Es que no sé, porque... si, o sea, la vi hace poquito, literalmente la vi hace como 3 días en un hotel. ¿Por qué estábamos en un hotel, mi amor?
Mi amor, por ahí está mi queridísima
Torreón.
Carlita.
Pues estábamos en Torreón y puse ya me acordé. Es que fui justo este sábado a Torreón. Ajá. Y estaba viendo Volver al Futuro en la tele y es la película que siempre dejo.
Sí, es, o sea, buenísima. ¿Te gusta más la primera que la segunda?
La primera me parece una maravilla, híjole. Es que la segunda, ¿sabes qué tiene? Hay una parte donde explican muy bien la línea del tiempo. Ajá. Y cuando el Dr. Brown hace justo regresamos, si nos vamos al futuro de este presente. Entonces tenemos que regresar al pasado, donde, o sea,
arreglarlo.
Y eso ahí es cuando me voló los sesos de... wow, si hubiera un viaje en el tiempo, así sería.
Claro. No, y además también, digo, la segunda también tiene su chiste, toda esta parte en la que Biff se vuelve como... Donald,
sí,
Trump,
exactamente,
básicamente.
Que roba el este de deportes.
Sí, ¿no? Pues sí fue profética.
Güey, porque exacto lo que les iba a decir. ¿No les pasa que qué pedo que era Donald Trump, güey, literalmente?
Claro.
Sí, hace una mierda de persona.
Sí, sí, sí. Pero estoy de acuerdo contigo.
No, saludos a Donald Trump, máximo respeto. Que es muy Trump, fan de La Cinemafia. Sí.
No se la pierde, no, no se la pierde.
¿Y la tercera te gusta, nada más para acabar?
La tercera, la verdad es que no.
Ok.
La parte del tren y el Dr. Brown ya casado.
Al final.
Con niños, así digo,
sí.
Que hay un dato curioso. Vean la escena cuando se están despidiendo del Dr. Brown. Ajá. El niño se saca el moco literalmente se lo embarra.
Sí.
Entonces dicen que en el corte original Robert Zemeckis no se dio cuenta de eso. Entonces sale cuando el niño se saca el moco y se lo embarra. Y creo que le hace así a la cámara. Entonces nadie se da cuenta porque están en diálogo.
Exacto.
Pero en general formó parte de tu infancia. Y
totalmente, así es.
La viste de niño y a partir de ahí fue como romance.
Sí, es de mis favoritas, literal, también. O sea, Back to the Future es un clásico.
Es que es un clásico, clásico, sí, chingón, la neta. Sí. Y si no la han visto, vayan a verla. No,
claro. Y bueno, y para completar, ¿cuál sería tu top 5 películas? Ya incluyendo Back to the Future.
Ya incluyendo.
Ajá.
Ok, hice un top. Puse muchas,
okay,
pero vamos. Me di cuenta que soy un romántico. Okay. Olvídate de París.
Estas cosas. Okay.
Sí, la ubica.
Sí.
Olvídate,
sí,
de París, sí, sí, ya, sí, la viste. Me parece una maravilla, es romántica, te habla muy bien de las relaciones, ¿no? Como, okay, estas etapas que tiene una relación de puede que te vaya muy bien, puede que te vaya muy mal, puede que los planes de los dos, pero al final acaban claro. juntos. Eso es, sí. Soy un romántico. Okay. One Flew Over the Cuckoo's Nest, que es
bueno.
Atrapado sin salida. Sin salida. Wow.
Sí, sí. Muy bien.
Yo no sabía de chico que la escena de Los Simpson,
ajá.
cuando alguien en un manicomio avienta el...
Ah, es una referencia.
Es una referencia de esa película y cuando la vi me voló los sesos. La vi en la universidad y desde ahí fue de mis favoritas.
Sí, totalmente.
Me voy a aventurar, llevo tres, ¿va?
Sí.
Me voy a aventurar a decir una mexicana.
Échala.
Por la libre.
No. Ah, buenísima.
Por la libre hace...
Es divertida, tiene todo.
Sí, ¿sabes qué? Carlita no había visto muchas películas que yo recomiendo normalmente.
Ajá.
Y un día le dije... Tenle fe a esta película mexicana.
Ajá.
Y la volví a ver y siempre encuentras como detalles distintos. No mames lo buena que está, güey.
Yo trabajo para el productor de La Libre, entonces va a estar muy feliz de escuchar.
¿Ah, en serio? te lo juro. Cuando la vi dije, güey, es muy buena. O sea,
sí, es buena.
El guión está bien hecho. Tiene cosas desde la entrada que no ves.
Sí, sí.
No sé.
Y las personalidades sí. de los dos. Sí, es...
Hasta los diálogos.
Sí.
Pinche Risco. Caníbal, te comiste al abuelo, ¿no? Y tú fajando con tu tía, no mames, es una joya.
Es muy buena, es muy buena.
Me voy a ir a una zona segura, El Silencio de los Inocentes.
Ah, buenísima. Me encanta. No, mames, sí.
No, o sea, cuando conocí a Hannibal Lecter, fue como mi entrada al mundo de los psicópatas.
Sí, sí. Y te crea adicción, además. Sí. Siempre estás buscando ese mismo sentimiento y esa misma... Pues no sé, porque Hannibal Lecter es un villano muy carismático sí. y muy, o sea, te obsesiona.
Sí.
Que además está cabrón porque es inteligente. O sea, no es el típico güey frustrado. Que
ese es Buffalo Bill, que ese es el asesino serial, burdo, sí. es psicópata, un esquizofrénico.
Sí, y que cae también en el estereotipo gringo, ¿sabes?
Sí, claro.
Anthony Hopkins en ese papel... Lo hace...
No, pues fue lo que lo lanzó la fama.
Sí, hace que te creas que es un pinche loco.
Totalmente. Y
a mí las historias de los asesinos en serie me fascinan.
Entonces, te encantó de Batman, supongo.
Me encantó.
Bueno, tanto. Es que le dio un tratamiento
bueno,
de
Silence of the Lambs. Bueno, pero es que no puedes comparar a nuestra situación de Silence
of the Lambs. Por ejemplo, ahora Batman acude al Joker como
acudía
a Hannibal Lecter para encontrar a los villanos. No sé si viste esa escena
cortada. Es que, ¿sabes qué?
Ajá.
Honestamente me quedé dormido. Ya las películas de superhéroes creo que ya no son... Vamos a tocar ese tema, creo, ¿no? En algún momento.
Sí, sí.
Pero ya no son tanto para mí las de superhéroes. O sea, como que no... Ay, perdón.
No, pues.
No. Lo primero que me dijo la productora es no jales cosas. Sí, no me han ganado el corazón las de superhéroes, la neta.
Ok.
Pero sí, y por último creo...
Ajá.
Fíjate, estoy entre... Tengo tres posibilidades. Escojan ustedes.
A ver, échale.
Reciente Ford versus Ferrari.
Okay.
¿De
la
verdad?
Historia me pareció muy buena.
Ay, a mí me gustó mucho, pero yo no lo hubiera metido en la terna de mejor película.
Ah, o sea
se me hizo una película súper entretenida.
Sí. Pero aparte que me lo están preguntando.
Gran domingo. No, pero es que justamente nos estaban diciendo, polemicen las respuestas de los invitados. Ok, entonces vamos a
polemizarlo entonces. Sí entra, porque a mí que me gustan los coches y que soy muy fan de las historias, de cómo empiezan las empresas.
Claro.
Y todo este pedo, sí sentí que las actuaciones están muy chingonas. Al final, hasta lloré, creo. No sé, me gustó mucho, pero por eso decía que la voy a poner
en tela de juicio.
Un área común, Forrest Gump.
Ah, bueno, sí.
A mí Forrest Gump, otra de CMX que dije, güey, qué pedo con... O sea, las referencias históricas que tiene Forrest Gump,
sí.
las frases que... Se han hecho populares de Forrest Gump.
Totalmente.
Hay un restaurante en Cancún.
El Boba Gump.
El Boba Gump.
El Boba Gump.
Que creo que no hay en otro lugar.
No, sí, en Los Ángeles.
Sí, en Estados Unidos.
Me faltó mundo. Y después de Forrest Gump, tal vez Meet Joe Black también. Les digo que soy un romántico.
Ay, a mí sí. Es uno de mis placeres culpables.
Un poco. Buenísimo.
Pero ¿por qué sería culposo? Es buena en todos los sentidos.
No, sí es buena. O sea, es una gran chick flick.
O sea,
es una gran chick flick, sí.
Yo de ahí me voy por Forrest Gump, porque yo también soy Team CMX.
Sí, yo también soy Team
CMX. De las tres también me voy por Forrest Gump.
Ok, entonces ahí está.
Muy divertida.
Ya escogieron. Sí, tiene que ser. Pero Meet Joe Black también, te digo, hay escenas que dices, qué bonito. Soy un romántico.
Sí, no, Anthony Hopkins y Brad Pitt en su mejor momento. Claire Forlani también hace un super papel.
¿A qué te refieres con Brad Pitt en su mejor momento? ¿No crees que esté ahorita en el mejor?
Ah, no, bueno, siento que ahí era cuando todo el mundo estaba hablando de... Cuando era el crush de el mundo entero. O sea,
es que
siento que, bueno, desde que salió Thelma y Luis, que todo el mundo dijo, ¿quién es ese tipo?
Porque de verdad es una persona
que llamó muchísimo la atención.
Sí, sí.
Y empezó como una racha de... Ahí fue cuando, más o menos por la época de mi Joe Black, creo que también sacó Leyendas de Pasión.
Entrevistas
con el Vampiro. O sea, como que fue... Era el boom, todo el mundo estaba hablando de Brad Pitt. Era como el Timothy Chalamet de esos tiempos, ya sabes. Entonces, o sea, eso... No, ahorita ha madurado muy bien y ha logrado tener una carrera extraordinaria. Y lo cual es raro en Hollywood, porque ves que de pronto como que a los guapos me los pelucean.
Es que, o sea, siempre a los guapos nos pasa que nos como que la gente nos subestima.
Totalmente. ¿No? No te dejan probar tu verdadero talento. O sea, como,
creen que somos pendejos.
Exacto.
No entiendo la risa. Y la risa de la productora, además, mejor.
Así es esto. A ver, ¿director o directores favoritos?
¿Zemeckis?
Robert Zemeckis, 100%. Otra área común, Quentin Tarantino.
Ok, muy bien.
Porque siento que es un güey que siempre se arriesga. O sea, siempre llega a lo violento, a lo salvaje y sabe jugar muy bien con la música también.
Ah, eso, claro. Es uno de sus grandes elementos.
Claro. Es algo que no muchos directores tienen, el combinar el soundtrack como meterlo muy bien.
Sí, claro.
Ese güey Tarantino... Y la neta, sí, me voy a ir por un mexicano, Iñárritu.
Ah, muy bien.
Ah, sí.
Porque yo soy fan de cómo hacen sus trilogías.
Claro.
Y volvimos a ver, mi novia y yo, Amores Perros. Y de ver si es de Iñárritu.
Sí, claro, ¿sí? Claro. Sí,
yo dije, no voy a ir a decir una pendejada.
No, claro.
Y cuando la volvimos a ver fue otra vez de... Me metí a ver datos, que yo soy de meterme a ver datos curiosos de,
obvio, sí,
de películas.
Sí, sí.
Y no he confesado que yo veo una o dos películas diario desde hace como... 15 años.
Muy bien, Mau.
O sea, sí soy muy, muy, muy cinéfilo. Y entonces sí, creo que es MX y Tarantino. Clint Eastwood. Ah, pero.
Últimamente.
Lo amo.
Sí, pero te voy a decir algo. Creo que ya cayó también en su zona de confort.
Uh-huh.
Y ya hace como el mismo estilo de película como ultraamericana, como del héroe americano.
Sí, ya.
Que siempre ha hecho eso. Pero últimamente ya no son tan de buena calidad.
No.
También ya está muy grande.
Ya, sí, sí, 90 años.
¿Cuál fue la última que sacó?
La de Cry Macho, que sí, está
malísima.
Te juro, a mí también me duele mucho verlo ya.
La mula es buena.
Sí. Por la de 15, 17, ¿la vieron?
No, esa no la vi.
Malísima.
Pero, por ejemplo, hay una donde... ¿Cuál es la de que matan a un soldado?
Un soldado.
Que matan a un soldado.
Sí, o sea, que este güey como que empieza a ayudar gente.
¿Gran Torino?
Contra un Gran Torino. Gran Torino, no.
No, Gran Torino es la del coche con los vietnamitas.
Sí, sí, exacto. Entonces,
¿qué es esa otra cosa que creo que tiene Clint Eastwood, que es súper racista, pero no?
Es que él representa como al... Este
al
republicano,
héroe, blanco, al héroe gringo, blanco.
Sí, claro. Pro armas.
Exacto.
En la última, como que quedó bien y ayudó en Cray Macho a un mexicano, un morito mexicano.
Sí, sí, sí,
o sea, como
claro.
Que siempre es el cliché de que está salvando a alguien de otra raza o algo así.
pero
parece un buen director.
Claro, sí, claro. A ver, ¿actor o actores favoritos?
Esa sí tengo una lista grande porque...
A ver, échala.
Échala.
No quería olvidar a nadie. ¿Hombres o mujeres? ¿Primero hombres?
Primero hombres y luego vamos con mujeres, sí.
Ok. Anthony Hopkins, definitivamente.
Claro, tiene que ser.
Morgan Freeman.
Muy bien.
Buenísimo.
Jack Nicholson, Tom Hanks, Robert De Niro, DiCaprio y Brad Pitt.
Ah, muy bien.
Puros buenos.
Es parecido al mío también.
¿Sí?
Sí.
O sea, de verdad, sí, sí creo que son de mi top y son polifacéticos también. Aunque...
No sé si Jack Nicholson sea tan polifacético, como que en pocas ocasiones lo hemos visto, ya sabes, con el papel del desvalido. O sea, como que siempre tiene es Jack Nicholson. Sí, ya sabes, es el papel del cabroncito, del loco, no lo siento tan versátil, pero es un personaje.
Sí.
Entonces, a mí me fascina. Mí pero,
también, pero acabo de ver hace poquito otra vez Hombres de Honor.
Sí,
buenísima.
Sí.
En la de You Can't Handle the Truth.
Y esa escena. O sea, cuando lo ves, dices como de no mames.
Pero es que además,
¿cómo actuó este señor?
Sí, esa línea ni siquiera estaba en el guión. Él la improvisó en ese momento.
¿Ves?
Solo yo no lo sé tan
bien. El mejor actuación de Jack Nicholson es The Shining 100%.
Ah, bueno, claro.
Jack Torrance. De hecho,
¿y sabes?
Juré que tu tatuaje era de The Shining, pero
¿cuál está?
Sí.
¿El hacha?
Sí.
Pues no lo había pensado. Voy a decir ahora
que puede ser de Misery también.
Ah, voy a empezar a mentir. Exacto. Sí, ya puedo. Yo me lo hice por The Shining. Y sabes que creo que es la actuación en la que más me ha desesperado.
¿Ah, sí?
Creo que está tan bien logrado el personaje.
Claro.
De Jack.
Uh-huh. Sí.
Que desespera un chingo hasta la cara.
Sí, está over the top la actuación, pero funciona.
Funciona,
que
claro. Funciona. Sí.
Entonces, no sé, me gusta mucho. Y Morgan Freeman, haga lo que haga Morgan, si estás viendo esto, de verdad, así, te amo.
La voz de Dios.
La voz de Dios. Y es la voz de, así, de National Geographic. O sea, cuando imagino un documental de tortugas en Mazunte.
Quiero que Morgan Freeman. Narrar, ¿no? Es más, cuando te vas al cielo, tiene que recibir la voz de Morgan Freeman, no hay otra.
Y sale él caminando con su arete y dices, ¡es perfecto!
Oye, ¿y de actrices? ¿Quién sería?
Actrices, tengo que empezar con Helen Mirren.
Okay. Ah, sí, bueno, grande.
Y Meryl Streep.
Muy bien.
Que es también un área común, lo sé, pero Meryl Streep me fascina.
Claro.
Viola Davis, ahorita tengo un crush con Viola Davis y también con esta Octavia Spencer.
Ah, ok.
Porque Octavia Spencer siento que puede hacer todo.
Sí.
O sea, justamente, hace comedia.
Ella es súper versátil.
Comedia, miedo. Sí.
¿Vieron la última que hizo como que es una señora que...
¿La de Ma?
La de Ma.
Ah, bueno. Sí,
qué pedo lo buena que está. O sea, al final, sí, la cara de loca que tiene.
Sí. No, pero al principio toda encantadora. Sí.
Y logra también el director, perdón que te interrumpa. Sí. El director logra que te dé hasta lástima en un momento.
Claro. Sí.
O sea, está muy cabrona. Y jóvenes, creo que Emma Watson, aunque... es por también gusto físico.
Claro.
Y Camila Sodi.
Ah, muy bien.
Saludos a Camila Sodi. Saludos que a Camila no Sodi. Nos conoce, pero...
O sea, no es como que me guste así.
A ver, entonces, ¿quién es tu crush de Hollywood?
Lily Collins. Si estás viendo este video y tú decides que no me voy a casar
con Carla,
pero...
Sí, exacto.
Tú y yo también podemos, o sea, abrir la relación, Lily.
Lily Collins, le haces los mandados a Carlita. O sea, Carlita por allá, a ver...
O sea, sí, pero también podemos negociar. Las relaciones son para negociar, para ceder también, ¿no? Es como, por ejemplo, con Timothy. Mi novia, no mames, lo que sea de Timothy cuando lo ve con amigas es de, no mames, este güey. Y yo digo, órale, va.
Es que en una relación tiene que haber eso, como que los que están permitidos, ¿no?
Sí, bueno. Hace mucho mi novia y yo teníamos permitidos mexicanos y mexicanas hasta que conocimos a nuestros crushes. Y
fue como, siempre
mejor no. No, mejor no, ya están muy, muy cerca.
Está bien.
Pero sí, Lily Collins, creo que desde la de Abduction.
Ok, sí.
Desde esa película, cómo me enamoré de Lily Collins.
Abduction, ¿cuál es esa? ¿La que salía al Taylor Lautner?
Sí, le salía al Taylor.
Qué cosa tan fea.
Entiendo, o sea.
No, sí, la película es una...
A mí me ganó
entiendo que
fíjate que sí me gustó.
Es muy linda.
O sea, me gustó la parte palomera.
Ajá.
¿No? Es de acción, tiene romance, tiene acción.
Claro.
Tiene a Taylor sin camisa, que es lo que todos querían ver en aquel entonces. Y la presentación de Lily Collins como la chica tierna, ¿no? Como que...
Pero fue un fracaso. Sí.
¿Cómo se llama esta que hizo con Zac Efron hace poquito? La de...
Taylor Lautner.
No, la que hizo fue la de
Ted Bundy.
Sí, ¿cómo tenía un nombre?
Buenísima, sí, algo de Wickedly, no sé qué.
Extremely Wickedly.
Unbile, ándale.
Sí, no me acuerdo, pero también fue una mala película.
Ay, a mí esa sí me gustó. Es que a mí me fascina Ted Bundy. Bueno, o sea, perdón. No, o sea, bueno, me gusta mucho justo las historias de asesinos seriales y me interesa mucho la mente criminal. Y cada vez que hay una de ese tipo de los asesinos seriales de alto perfil, me encanta verlas.
Pero ahí te das cuenta en esa película cómo la neta sí somos súper permisivos como sociedad con la gente guapa.
A ver, explícame tu teoría.
Ahí te va. Era un asesino. Se sabía que mataba un chingo de gente.
Totalmente.
Y tenía fans.
Tenía fans.
Claro.
¿Qué? Y había mujeres que lo iban a apoyar. Sí. Incluso la que se vuelve novia.
Exacto.
Primero lo empezó a representar porque estaba enamorada de él.
Claro.
Cuando sabes que es un asesino de mujeres, ¿qué coño tiene en la cabeza? Pero era guapo.
Y era sumamente carismático.
Y era muy carismático y era súper inteligente. Sí, se le escapó varias veces.
Con la gente guapa.
Sí, sí, claro.
La gente guapa
para
este
ser un sociópata, una de las características del sociópata es que es muy encantador.
Exacto, como
por
Hitler.
Por eso logran tener este como...
Sí, o sea, todos sean encantadores.
Como, ajá, claro.
Sí.
Hitler no sé si haya sido encantador.
No, como era el güey más carismático del mundo, literalmente convencía a todo el mundo con un
no, segundo. Pero porque tenía mucho poder a la hora de hablar, pero de eso al carisma, creo que... No,
bueno, pero si puedes decir que era un líder carismático sí. Para haber atraído a tanta gente. Exacto. Por un discurso que de verdad estaba... ¿Quién podía seguir esas palabras?
Pues ahora las elecciones en Colombia. No me voy a meter en ese tema.
No, pero bueno, a ver.
No hablemos de Hitler aquí.
No hablemos de Hitler.
A ver,
sí, ¿cuál fue la película que te hizo enamorarte del cine?
Volver al futuro. Perdón que no, creo que no va a ser mi respuesta de zona segura, pero recuerdo que cuando mi hermano y yo vimos Volver al Futuro y en la escena cuando los libios nos descubrieron, no sí, sé sí, cómo, sí. Pero nos descubrieron, ¡sálvate, Marty! Y de repente se va el coche, mi hermano y yo era como de... ¿Qué chingados estamos viendo? O sea,
claro.
¿Qué? Un coche que desaparece y va a otra época.
Sí, sí.
Y de repente llega al... O sea, no mames, al... Empezamos. A 1959. No,
55. 56, creo.
Llega al 55. Ajá. Es como de... O sea, me voló los sesos Volver al Futuro.
Claro.
No, y tiene grandes momentos. También sí. La escena es en la que canta la canción de Chuck Berry.
The Power of Love.
Ajá. Sus hijos lo amarán. Ustedes sí. No están preparados para eso. O sea...
No, es bueno, es brillante. Sí.
Perfecta.
Pero te das cuenta cómo en por lo menos en... ¿Tú eres de la Ciudad de México?
No, de Puebla.
¿De Puebla tú?
Yo sí, la ciudad.
¿Verdad que las veíamos en español?
Claro, las veías en Canal 5.
Sí, claro.
Entonces, porque mi novia que es de Tijuana, pues allá ven todo en inglés.
Exacto.
Entonces siempre me critica porque yo los diálogos los digo en español y ella se acuerda de las películas con diálogos en inglés. Porque en Tijuana creen que son gringos. Nadie les ha dicho que no.
Exacto. Así, eres gallina, McFly.
Ah, exacto.
Sí.
Nunca... En tu vida me vuelvas a decir gallina. Y ya que lo escuchas, dices, bueno, tienes un poco de razón en Tijuana.
Sí, la
se escucha
sí.
Horrible
se
la traducción. Culero.
Claro.
Pero sí, esa película fue la que me
enamoró del cine.
Me enamoró del cine y desde ahí creo que ya no paré de ver películas diario.
¿Cuál es tu género favorito?
Drama. Soy un dramático, me fascina llorar. Lloro por todo. O un thriller. Un thriller bien armado. Uh-huh. ¿Se acuerdan aquella película de Robert De Niro justo con Dakota Fanning, creo?
Ah, sí, la de...
La de...
Trick or Treat. No,
no.
Este, la de...
Hide and Seek.
Sí.
Ajá.
Ese tipo de películas cuando de repente dices como... Oh, que te enseñan como...
Que
te tienen que explicar qué pasó.
Qué pasó.
Ajá.
El final es muy bueno.
Ajá, y un thriller así me gusta un chingo.
Ok.
¿Tu saga favorita?
Harry Potter, definitivamente.
Ay, eres Potterhead, muy sí, bien.
¿Cuál de las todas de Harry Potter Floyd?
Híjole, yo creo que la uno.
¿Ah, sí?
¿Y cuál es la de que ya hay beso de Ron y...?
En la 7, parte 2.
En la 7, parte 2,
sí,
¿verdad?
Sí.
Sí, porque también como de... ¡Ay, por fin! Porque además es cuando...
Nos queda claro que es un romántico.
Soy un romántico.
Claro.
Y cuando la vi fue como de... ¡Lo sabía! Ron y Hermione sí. Tenían que andar. Por eso claro. Se peleaban tanto de niños.
¿Y personaje favorito de Harry? Si tuvieras uno.
Harry.
Ok.
Sí, o sea, Hermione me gustaba porque... Además de que de más morrillo... Digo, ya no estaba yo tan morrillo... Pero estaba enamorado del personaje de Hermione. Me parecía la más inteligente. No me parecía, lo era.
Sí,
la más inteligente, de todos los apuros.
La que los sacaba de los pedos. La más prudente. La que los regañaba. ¿Sabes? Como que era la que llevaba el orden realmente. Porque seamos honestos. Harry y Ron eran pendejones.
Y muy imprudentes.
Como todos los niños somos a esa edad. Sí, o a los 36. No vamos a hablar del tema.
Sí, sí, Harry.
Pero sí, creo que Hermione tenía ese impacto. Pero Harry como que siempre he hecho mucho bond con el protagonista.
Okay. Claro. No, y además él es un gran protagonista. Es muy entrañable.
Sí, tiene el Harry corazón Potter, más grande de todas las películas del mundo. Literal.
Sí.
Está bien cabrón, ¿no?
Y se sacrifica y tiene esta lealtad.
Y me impresiona que además nadie era actor. O sea, eran niños que fueron a hacer casting.
Bueno, Daniel Radcliffe sí había hecho...
Clases, ¿no?
No, él ya había hecho la de David Copperfield y exacto. Tom Felton había hecho la de Ana y el Rey, pero los otros...
Papeles chiquitos, sí.
Ajá, papeles chiquitos.
Sí, pero bueno, Hermione no...
No, ella sí la sacaron de la escuela.
Ni Rupert tampoco.
Ni Rupert Green tampoco.
La mayoría no.
Sí, la mayoría.
De hecho, estamos en Harry Potter. ¿Cuál es tu casa de Hogwarts?
Gryffindor.
Gryffindor.
Eso.
Soy básico, perdón.
Yo soy Ravenclaw.
Fuera de aquí.
Ni alcanzo.
A ver, ¿cuál es tu serie favorita? Ahorita no, vamos a hablar rápido de series, aunque esto es la Cinemafia, pero...
Está bien. Hay series que están grabadas en cine.
No, ya se están volviendo cada vez más como un formato
ya,
cinematográfico.
La
sí, sutil, sí, ya, sí, sí.
¿Tiene que ser de todos los tiempos o reciente?
De todos los tiempos y reciente.
Sí. Ok, 2020, por ahí, vi Defending Jacob.
Okay.
En Apple TV Plus, ¿ya la vieron?
Yo no la he visto.
No, no la he visto.
Tienen que verla.
¿Sí?
Sí, vale, tienen que verla. Y gente que nos está viendo, vean en Apple TV Plus Defending Jacob. Está, les voy a dar la premisa. Es un niño como de 8, 9 años tal vez, que lo acusan, un poquito más grande tal vez, no sé.
Ajá.
Pero lo acusan de haber matado a un compañero en la escuela.
Ok.
Y sus papás tienen que demostrar que no lo hizo. Y en el camino te van enseñando que sí lo hizo y que no lo hizo, que sí lo hizo, que no lo hizo. Entonces,
está todo el tiempo muy bien.
Ay, no, no fue él. Y después dices, hijo de su madre, sí fue él. Y después dices, ah, no, no fue él.
Y te trae jugando con la mente.
Está bien cabrona.
¿Cuántos episodios son?
Híjole, creo que son como 12 episodios o 10. Y no hay no ha salido la segunda temporada.
Sale Chris Evans, ¿no? Chris Evans y sale el niño de It. Uno de los niños de la...
Exactamente.
¿Quién?
El que es tartamudo.
Ah, Jack Dylan Grazer.
Ajá.
Sí, ya.
Sí, ¿cómo?
Eddie.
Exactamente. Sí, ¿cómo te acuerdas de los pinches nombres?
Sí.
Y Succession. Ajá. En HBO. También fui muy fan. Toda la historia está increíble. Las actuaciones están muy cabronas. El guión mágicamente tiene un chingo de sites cómicos.
Ok.
Tiene un chingo de bitsitos cómicos. Que dices, güey, este personaje está pensado para ser el relief cómico de toda la pinche serie. Uh-huh. Y está muy, muy bien escrita.
Claro.
Succession. Y últimamente, yo sé que voy a hacer también un área común, pero Euphoria.
No,
me gustó por la dirección que tienen todos los perros episodios.
Sí.
O sea, yo terminaba con mi novia de ver cada capítulo. Y era de, ¿qué pedo la foto que tiene esta serie? Sí. La dirección que tiene esta serie. De que de repente se salían y estabas como en una obra de teatro. Y
sí, el estilo jugabas,
tiene un estilo muy cabrón que no
es
había.
Es muy artística.
Sí, no había en el...
Juegan
en,
con las reglas del cine. O sea,
exactamente, no había en una serie.
Eso, sí, de acuerdo, totalmente.
A ese nivel, creo.
A ver, para ti, ¿quién es el mejor villano del cine? De todos los tiempos.
Hannibal Lecter puede ser.
Es un gran villano.
Es que regreso a lo mismo. Es alguien inteligente que puede estar aquí. ¿Sabes? No es como que yo volteo y veo a alguien así como estoy de pinche loco. Ese güey es un doctor.
Sí, sí, sí.
Ese güey da clases, ¿no? Es
ejemplar. O sea, para los estándares convencionales es un tipo ejemplar.
Es un tipo ejemplar.
Un culto.
Es culto, es meticuloso.
Totalmente.
O sea, tiene todo para ser una mierda de persona y lo es.
Sí, claro.
Entonces es como una joya de... ¿Para ustedes quién sería? ¿Puedo preguntar? Porque
el villano más grande del cine.
Me siento solo hablando.
Para mí, Hal, de 2001, dice en el espacio. Me encanta que... O sea, para mí el mejor villano del cine es una máquina. Y además me gusta mucho como... La manera, toda esta idea de la rebelión de las máquinas y...
¿Entonces no podría ser el T-1000?
También, pero me gusta más Hal. Es más sutil, es nada más como esta luz roja. Sí, sí. Ya sabes, se me hace brillante.
Ok, claro, claro.
Porque no es un villano, un robot antropomorfo. Es nada más una luz. Sí, y es un cerebro.
Miedo. Sí, sí.
O sea, entonces, sí, la idea creo que es una idea inteligente, pero es que no sé si ponerlo en el saco de los villanos. Tú querías controversia.
Controversia. Sí, vamos a
no sé si ponerlo en el saco de los villanos. O sea, si lo comparamos con Joker, por ejemplo.
Es mi favorito, puede ser mi favorito. También Hans Landa de Inglourious Basterds.
Hans Landa es bueno.
Puede ser.
Es que volvemos a lo mismo. El tema con Hans es que es alguien que pudo haber existido.
Claro. Sí,
totalmente.
No, es alguien que de verdad ponen aprietos a todos.
Sí, sí.
O sea, les da la vuelta, está un paso adelante siempre. Entonces ese es el villano que de verdad temes porque pues te supera en inteligencia. Supera a todos en inteligencia.
Exactamente. Sí, y además este actor, ¿cómo se llama, güey?
Christoph Waltz.
Sí.
Ese güey estaba
cabrón.
Muy cabrón, porque además en todas las que ha sido villano, lo odias.
Sí, claro. Y dices, güey, es una basura de persona.
No, de hecho, o sea, sí, Tarantino tenía mucho miedo de hacer ese papel porque hizo muchas audiciones y nadie la atinaba porque estaba over the top en el guión. Hasta que llegó este güey, Christoph Waltz, y la rompió con todo. Y dijo, gracias a Dios llegó este güey porque si no, no iba a ser la película. Porque sin ese personaje no se
claro, puede
hacer
no
la
hay película.
Sí, sí.
Sí, también me parece bueno.
Pero bueno, a ver.
A ver, ¿con qué personaje sí. cinematográfico te identificas? Que digas, bueno, este es como yo porque tiene estas características.
Okay. Tremenda pendejada que voy a contestar. Alerta de pendejada. El personaje de Seth Rogen en la película de Knocked Up.
Oh, okay.
Ligeramente embarazada, se llamó en español. Y es un personaje de un güey como todo inmaduro.
Okay.
Que se la quiere pasar con sus amigos chupando. Y que al final...
¡Qué honesto, Mau!
Sí. Y que al final se enamora de una morra y trata de cambiar su vida como para hacer lo correcto. Porque además, durante mucho tiempo yo sentí... como que ese estereotipo de persona, de los güeyes cagados que no somos atractivos, físicamente hablando, como que fue un triunfo, ¿sabes? Como de, ¡a huevo!
Él okay. sí me representa.
Él me representa, sí. Podemos tener novias guapas los cagados. ¿No? Así como de...
¿Y sí? ¿Y sí? ¿Y sí?
Exacto, entonces, sí, creo que ese, el personaje se llama Ben. Ben Stone.
Ben Stone.
Ben Stone.
Okay. Y sería como...
Sí, sí, sí. A ver, y si fuera el último día de tu vida, ¿qué película verías?
Esa sí, no, o sea, no tengo una respuesta como muy pensada. Uh-huh. Porque creo que es muy difícil, o sea, hay un mundo de películas que puedes disfrutar un chingo.
Pero imagínate que es el último de tu vida. Sí, o sea, ¿con qué sabor de boca te quieres ir?
¿Back to the Future?
Creo que sí. O sea, regresaría algo así.
Con lo que empezaste
acá. Con tu Rosebud. Es sí, volver a los orígenes. O sea, sí, como, claro.
Güey, pónganme la película que siempre he visto.
Sí, claro, ¿sabes? Claro. Para así despedirme del mundo con lo que...
Pónganselo al abuelo, güey. Así de, güey. Bueno, estoy suponiendo que va a morir viejo. Ojalá que no. Pero sí, creo que sí sería Back to the Future. O no sé.
Ah, eso. Pero
algo así.
O
algo
bien.
Dramático.
Porque, no, mejor porque, la trilogía de Back to the Future. Así tienes más tiempo para morir.
Para morir. Bueno, pero no me dieron horas. Tampoco bueno, me mates bueno.
A ver, si hicieran una película sobre tu vida, ¿quién la dirige y quién sería el protagonista?
Quiero que la dirija Robert Zemeckis.
Muy bien.
O Iñárritu, fíjate. Vámonos nacionales.
Estamos muy distintos.
Sí, exacto. Pero, te fuiste de lo rosa sí, sí, a lo sí. más
pero,
oscuro.
Pero me vámonos a lo nacional.
Aquí, muy bien.
A lo nacional Iñárritu. Con Iñárritu.
Okay.
Que lo haga muy real, muy honesto, muy crudo. Y la haría este actor, el que hace a Chow de Hangover.
Ah, ya.
¿Quién?
Sí, el
ay, no, el chino. No, te mato.
Ese
imagínate una película de Iñárritu con Chao y con Chao, haciendo a Mao.
Y haciendo la vida de Mao. Imagínate a Chao con bigote. Estaría verguísimo. Haciendo stand-up. Sí, estaría pues increíble, ¿no?
Apoyo bien, eso. No. Yo sí la vería, ¿eh?
Gracias.
A ver, ¿quién sería el villano en la película de tu vida?
Fíjate que no lo he pensado, no creo que haya villanos. O sea, ¿pero a qué se refieren? ¿Como en la vida real?
Sí. Puedes elegir si quieres que, no sé, me encantaría que mi película fuera Mau contra el Depredador. O podrías decir, ¿sabes qué? El villano en mi vida sería este tipo que me caga. Lo que tú quieras.
Ay, no sé, está complicado.
O la sociedad. O...
Sí, creo que volviendo un poco a lo de las series, me dejó muy buen sabor de boca El Juego del Calamar.
Okay.
Ajá, por la crítica social que hace a cómo de verdad nos movemos por el dinero.
Sí.
Entonces creo que el villano de mi película sería el dinero.
Ah, mira, muy interesante.
De alguna forma.
Muy bien.
¿No? Muy o sea, bien.
Lo material.
Que tanto me mueva para bien como que me mate.
Claro.
O tú podrías ser tu propio enemigo.
Sí, o sea,
por
según mi historial crediticio, soy mi propio enemigo. Porque qué bruto, ¿eh? No salgo de una cuando ya me estoy metiendo el pito en otra. Saludos a Palacio de Hierro, porque ya les voy a pagar.
¿Película mexicana favorita sería Por la Libre o tienes
Por la Libre, El Crimen del Padre Amaro, perdón, o Nosotros los Nobles. Yo sé que es un área común, pero neta se me hizo un gran
guión. Es muy efectiva.
Es muy divertida, es romántica.
Claro.
Ok. Sí.
Tiene un mensaje bonito al final, el del papá.
Claro.
Sí, tiene, es Los Nobles. El Crimen del Padre Amaro también tiene momentos fuertes que me agradan. Y me atrevo a decir, sí, yo creo que sí, Por la Libre.
Ok, muy bien.
Sí.
¿Cuál es la película más rara que has visto?
Fuck. No, estoy seguro que no han visto esta.
A ver.
Me aviento otra de vino a que no lo han hecho.
A ver.
Hay una película que se llama Pieles.
Sí, la vi.
No, yo no la vi.
Que tiene el ano en la boca.
Sí, la vi.
Ah, no, yo no vi eso.
Es de una dama que literalmente...
No se valían películas porno, Mau.
¿Literal? ¿Qué?
No se valían películas porno.
No, nunca dijeron eso.
Esa película está esa.
O sea, pero no me refiero al ano de alguien en la cara. Ella tiene su ano. Escuchen esto, gente de los cinemafios. Tiene boca. El ano en la boca.
Sí, es agradable.
Entonces todo el tiempo estás viendo un ano en su boca. ¿Qué? Y los cachetes son como unas nalgas.
Yo la quité, honestamente, güey.
Yo también la quité. No la terminé de ver porque dije, ¿qué coño estoy viendo, güey?
¿Sabes qué es lo peor? Que un amigo me la recomendó mucho. Dijo, tienes que ver Pieles. Está bien, güey, la voy a ver. Y no mames.
Y la quitaste.
Sí, sí, sí.
Pues me suena un poco como la de Human Centipede, que también es un psicópata que une a mujeres de... Sí. El ano a la boca de la siguiente.
Es la película que más me ha traumado en mi vida, yo creo. Casi
sí, que bueno, eso era un...
Está muy densa.
Eso era una imagen, ¿no? El de que estaban todos...
Sí, exacto, tres, justo. Exacto. La cadena de mujeres.
Y, exacto.
Pero ahí te va. ¿No te has puesto a pensar que más bien ahora la película te está recomendando a tu amigo? Tienes que valorar esa amistad.
No, claro. Sí. Habla, dice, mucho, güey, habla mucho de él.
Es como la gente que recomendaba Rojo Amanecer. Es como, chinga tu madre. Ya estoy traumado de por exacto. vida.
Oye, ¿y cuál sería tu soundtrack favorito de todas las películas? O score también.
Pues Quentin Tarantino creo que tiene muy buenos soundtracks, muy buenos.
Ajá.
Y últimamente Guardianes de la Galaxia.
Claro. Ah, buenísima, buenísima. Wow.
Porque además metió 80s totalmente, que es toda mi onda.
Claro.
Y creo que lo logró muy bien. Y te lleva a la película en un mood súper buena onda.
Sí, le da un tono muy...
¿Sabes que hasta cuando están peleando? Get down.
Sí.
Sí.
O sea, te
sí,
habla,
sí, te contagia.
Sí. ¿Sabes? Te jala. Eso creo que sí.
¿Y score así de composición musical? ¿Tienes alguno?
John Williams.
¿Pero cuál película?
Todo lo que ha hecho John Williams, no mames.
Claro, o sea, sí. Estoy contigo.
No hay algo que tú veas como de...
No.
Más o menos.
Claro.
John Williams es otro pedo.
Es súper erogatorio.
Para hacer música, sí. Además, tiene esta maravilla que todas las conocemos.
Claro.
Todas las películas, toda la música que ha hecho John Williams...
Se vuelve muy emblemática, como que...
Totalmente.
El tono no, nunca se te olvida.
Exactamente. Sí, elevó las películas de Spielberg a otro nivel.
Sí, ¿verdad? Totalmente. Sí, sí.
Oye, y si pudieras vivir en algún universo fílmico, ¿en cuál sería?
Ay, no lo sé. A ver, denme una guía a ustedes. ¿Ustedes
por ejemplo, si te gusta Game of Thrones, si Potter, te gusta vivir en Harry Potter, bueno, en Hogwarts, en el mundo mágico de...
También yo lo que siempre veo es en cuál podría yo sobrevivir, ¿no? Porque si me ponen en Game of Thrones, me chingan el primer día. Me
claro. No,
pero...
Bueno, quién sabe, porque ya ves que el enanito también es un cabrón.
Sí.
Claro, sí, ¿no? Y sobrevives sería, con su inteligencia.
Ese sería mi superpoder, pero a ver...
Y además, you drink wine. And you know things.
Ah, exactamente. And I know things. Salud por eso. Yo creo
salud
que
por eso.
Sería algo muy chick flixoso, muy romántico. No sé, soy un romántico.
Échate
soy
una.
Fan del amor. No sé.
¿Vivirías en un musical de esos en los que...
No, mames.
En cada número.
Me desesperan. ¿Qué? Me dio curiosidad que no preguntaron musicales.
Musical. Ay, hay que incluirla. Hay que incluir
esa.
Échatela. ¿Cuál es tu musical favorito?
Chicago.
Ah, okay. Buenísimo.
Chicago o Mamma Mía. Mamma Mía es una mamada, la verdad.
A mí la verdad me gustó más la 2.
No sé si me gustó la 2, pero sí, buena la 2. A mí sí me gustó.
Y Yesterday, ¿ya la vieron?
No me gustó. Ay, a mí tampoco me gustó nada.
A mí es que yo como soy muy fan de los Beatles.
Yo también soy fan, por eso no me gustó. Es que yo soy hiper fan de los Beatles.
Yo le como que, o sea, se me hizo muy pendeja la historia.
Ajá. Sí, es pendeja.
Pero a lo que voy es como que una película donde haya canciones de los Beatles me fascinó.
No, el concepto, el high concept, estaba interesante, pero sí, creo que no lo supieron ejecutar bien.
No sé, a mí también el hecho de que siento que los Beatles eran más que la música, los Beatles eran un concepto, los Beatles eran ellos, también sus personalidades sí ayudaron a que fueran el fenómeno que se desató por ellos. O sea, y entiendo que musicalmente son magistrales, pero eran el The Fab Four, o sea, claro, era el cuarteto que era como parte de tu familia, ¿me explico? No sé si pues sí. Igual hubiera pegado un solista con las canciones de los Beatles, pero siento que no hubiera tenido el mismo impacto y que jugaran claro con esa idea de que sin ellos pudo haberse sí logrado. La
y verdad, se volvieron no sé icónicos, además.
Claro, ¿no? O sea, exacto.
Era tiene mucho que ver eso.
Pero bueno, retomando la del el universo cinematográfico que te gustaría.
Digo que, no sé, yo creo que sí, Volver al Futuro.
Volvemos okay a volver es que, al futuro.
Neta, no mames, analicen Volver al Futuro.
¿Qué es película siempre todo recomiendas? Volver al Futuro.
No. Aquí es donde voy a dar una respuesta que nadie esperó y estoy seguro que nadie ha visto. Esperanza.
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 Una película coreana.
No.
No me suena, güey.
No.
No mamen, anótenla, no los veo sacando sus celulares.
Esperanza.
Es una película coreana, voy a ver si la puedo encontrar en...
IMDb.
Es una película coreana que habla sobre la violación de una niña chiquita.
Ajá.
Y es súper cruda, súper ojete, pero las actuaciones están hermosas, el mensaje está divino. Terminas bañado en lágrimas. O sea,
ya la vendiste.
El amor del papá durante toda la película es de güey, no sales con la piel chinita. No, y estaba en fucking Netflix y la quitaron, güey. O sea, es de esas cosas que no me explico.
¿Dijiste que es coreana?
Coreana.
Y de todo se llama Jerry López.
Ah, ¿sí? Ah, mira.
Y a ver si ¿sí está ahí?
Sí, acá está esta, ¿no? ¿O no es esta?
No, eso es como
telenovela.
Como de telenovela.
Les prometo que, aunque esto termine, se las voy a mandar. Va. La tienen que ver, es súper cruda. La historia es muy dura, la neta.
Ok.
Pero tiene un mensaje súper bonito al final y es como, no sé, los coreanos lo hacen muy bien.
Los coreanos lo hacen muy bien, sin duda.
Yo creo que ya la diferencia entre Hollywood y Corea es muy sutil. O casi ya nula, literalmente.
Pues güey, bueno, Parasites, no mames.
Digo, siguen teniendo, obviamente, Hollywood es una infraestructura gigantesca. Claro. Pero, o sea, de Corea están saliendo cosas muy interesantes.
No, de calidad me refiero.
De calidad, sí, exacto. No, ya nada que pedirle. A ver, ¿la película que más risa te ha dado?
The Package. Okay. ¿La vieron?
Sí. Creo que yo no. ¿Cuál es
Netflix,
esa?
La del morrito que se corta el pito.
Sí, se la vive.
Pues. A la madre, no mames,
el guión tan
me acordaría.
Pendejo.
Sí,
está súper, sí. Ok. Partamos desde que me dio mucha risa porque el guión está turbo pendejo. Turbo pendejo. Entonces, neta, me reí bastante.
Yo la quité también, güey.
Me dio
ya van dos, Mau. Ya van dos que Anuar quita.
A ver si me interesa esto. ¿Tu película de miedo favorita? ¿O no es tanto de miedo?
Sí, me fascina. Están entre nosotros.
Ah, la de las fotos.
También es coreana, creo.
Sí.
Sí.
Es buena.
Es coreana, sí.
Sí.
La de las fotos.
Sí.
Sí, no,
el final
no,
es buenísimo.
No mames, es muy buena.
Sí, buena.
Yo me acuerdo que además la vi en el cine y yo soy súper miedoso para las películas de terror, pero me encanta verla. O sea,
claro.
Eres masoquista.
La tortura me fascina.
Sí.
Como a Shakira. Pero de verdad, cuando la estaba viendo, yo me acuerdo que me metí en el sillón así como de... ¡Ah!
Sí,
ya te quieres proteger.
¿Por qué estoy viendo esto?
Sí.
Y de esos que llegas a tu coche y dices, al chile no voy a voltear a ver el retrovisor porque hay una
estás lavando los dientes y no quieres levantar
dices,
la mirada.
No. Ah, ni sí. Madre es que volteo porque va a haber una mujer atrás de mí con el pelo negro, lacio, así que vos...
No, te duele la espalda y dices... Güey. O sea, te duele la espalda y se chingue.
Sí,
dices,
mierda,
de que te vas corriendo a tu cama así.
Sí. ¿Se acuerdan cuando bajábamos de morrillos a la cocina o algo y apagabas las pinches?
Sí, claro,
güey.
Y
al parecer
corrías por tu vida.
Al parecer entre la cocina y las escaleras había un chingo de fantasmas en tu sala viéndote como de... Porque güey, tú seas a la verga, güey, me están siguiendo. Güey.
Exactamente,
güey. Una vez soñé con Marilyn Manson, no tiene nada que ver mi comentario, pero así de traumante fue.
A ver, película que te hace llorar. Bueno, dices que lloras mucho.
La vida es bella. Yo lloro okay. Por todo.
Okay, sí. Okay.
La vida es bella me hizo llorar como un niño chiquito. Esperanza me hizo llorar como un niño chiquito.
¿Qué otra?
Reciente.
Es que yo la neta lloro con todo. Ajá. Con todo. La de Marley y yo, no mames. No,
películas de perritos que mueren.
O sea, ¿qué fucking cabeza psicópata de un director de hacer películas de perritos que mueren, güey? No mames, ¿no?
Sí, 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 es un género, pero además no sabes cómo pegan esas. Sí, claro. La gente le encanta sufrir por los perritos.
Pues como sí, las de wey. Beethoven también.
Las de Beethoven. La
bueno, pero Beethoven era bonita.
No, le secuestraban, güey.
Sí. Pero se ponía interesantón, no había trama. No,
pero de las que se mueren y que el perrito sigue yendo ahí a ver al... Son horribles esas. Ajá, de la de Hachiko. La de Hachiko
era muy buena.
No, película favorita de superhéroes. Dices que no te gustan tanto, pero
fuck them.
¿Cuál es la fuck mejor them. Que has visto?
Ay, Batman, el Caballero de la Noche, tal vez. Creo que fue la última que vi.
Ok.
O sea, de plano no las ves. No. Ya te rendiste no, en ese
no.
rubro.
Oye, ¿no supiste que Scorsese criticó al género de superhéroes y los llamó parque de atracciones en vez de películas?
Sí, hasta me comentaste una vez en Instagram. ¿Tú estás de acuerdo con
Scorsese?
¿Estás de acuerdo con él?
Totalmente.
Ok.
Lo que diga Martín... Estoy de tu lado. Aunque también seamos honestos, la última película que hizo, la de...
¿The Irishman?
Ay, no
The
te Irishman. Gustó. A mí me pareció una maravilla.
A mí también me encantó.
Una maravilla de tres. O sea, pudo haber sido una serie, güey.
Me pareció épica.
Tres capítulos y ya. O sea, me paré a mear tres veces.
Sí, está larga, pero...
Está larga.
A mí me pareció extraordinaria.
Ya entendimos, güey. Otras... O sea, pudo haber durado 1:40.
No, subsume. Todo el tema de Jimmy Hoffa, subsume. Los sindicatos.
Subsume.
No, el hecho de que subsume. Los hombres poderosos estos terminan viejitos en la cárcel.
1:30.
Ay,
hazlo así. Véndemela así en chinga.
Ay, mamá.
Es como, ¿para qué le haces 10 temporadas? Dame 5 capítulos. Está chingón.
¿Película animada favorita?
El Rey León.
Ok. ¿Te gustó el
Rey? Infalible.
Ah, ese fue mi. Había otra pregunta por ahí de que. Algo que yo esperaba mucho.
Uh-huh. El remake del Rey León.
Y el remake del Rey León me decepcionó.
Sí.
Es que...
Es anticlimática.
¿Sabes qué? Creo que ya también las tenemos en un...
Justamente. Hay muchas expectativas siempre. Sí.
Pero sí, a saber.
¿Ya cómo lo mejoras? ¿Cómo mejoras el Rey León, güey? Ya es lo que es. Poqui, déjala ahí.
Lo peor de esta película es que lo empeora porque le quita canciones, le quita cosas de personajes, claro. Le quita la magia surrealista que tiene un poco el Rey León de colores por todos lados y así. Pero también yo lo que hubiera hecho es agregarle a personajes que no pudimos explorar en la primera película. Por ejemplo, más de Nala. Ver más de Nala. O sea, ver cómo Nala lidió con la situación de Scar. Eso hubiera estado interesante, por ejemplo.
Claro.
Si le das un giro.
Sarabi.
Le buscas...
Pues Sarabi.
Ajá, Sarabi.
Sarabi y Nala. Porque Nala crece en el imperio
claro,
de Scar.
Claro, claro, claro.
Sí, sí. Y Sarabi también, pero sí. O sea, ve algo más, por decirlo así.
Sí, yo lo que creo es que... Pues, ¿sabes qué pasa? Como este efecto... ¿Han visto películas de niños o de caricaturas, pero con español de España?
Pues no, mucho.
No.
Que la música es completamente distinta.
No. Ah, bueno, si le cambian la letra, las canciones. Sí.
Y te da como este desencanto de... Nah,
no, no
es
igual.
No es igual.
Por decir, yo veo las de Shrek... Yo no puedo ver las de Shrek si no es en español.
Sí, exacto.
No, me molestan.
Aquí quiero aclarar un punto. Perdón que te interrumpa nuevamente. Sí. Yo dije que hablaba mucho. ¿Sí o no están de acuerdo conmigo que las películas de caricatura se ven en español? Chingo
de acuerdo,
a mi madre.
De acuerdo contigo.
Depende. No quiero escucharte.
No, ejemplo, no era pregunta, Shrek, sí, era un statement.
A Eugenio Derbez detrás. O sea, grandes talentos.
Ah, bueno,
pero, por ejemplo, si ves Onward, la nueva de Pixar, ¿qué prefieres? Ver a escuchar a Chris Pratt y a Tom Holland, que son dos grandes actores con mucha química, o a Jesús Zavala, a Jesús Pérez, o ya.
Pero te Samuel, puedes, no sé pero qué, es que el humor es muy diferente.
Totalmente.
Pero,
y además es una caricatura. La caricatura, cuando vive en nuestro idioma, güey.
Sí, sí.
Creas mucho más empatía que por ejemplo, las otro tipo de películas normales, pues sí, tradúcelas. O sea, velas en inglés con subtítulos, me chupo un huevo. Uh-huh. Pero las caricaturas, siento
yo depende,
que sí.
Yo depende del caso, así. Por ejemplo, Kung Fu Panda con Omar Chaparro me fascina porque claro, es brillante, claro. Más que Jack Black, por ejemplo.
Pero simplemente Mulan, el tema del humor. Mulan. O sea, estás viendo Shrek y que te diga el burro, Chilk. Yo preparo los tamales. Eso te encanta. Y en inglés dice, yo preparo los waffles.
Sí, claro.
Ya. No me interesan los waffles, me dan risa. Los
Eugenio Derbez haciendo esas improvisaciones.
Pero bueno, en Estados Unidos es
Eddie Murphy.
No mames, es una verga. Perdón, pero no puede ser verga. Aquí.
Puedes decir todo lo que tú quieras, querido Mao.
Es un falo.
Es un miembro.
Es un miembro viril masculino.
A ver, ¿cuál sería tu guilty pleasure de películas?
How to Lose a Guy in 10 Days.
Ok.
Es buena.
Todas las chick flicks, yo creo que son
una gran
culposo. Y la verdad es que ni tan culposo, salgamos del closet.
Salgamos del closet.
¿Qué tiene? Exacto. Me gusta verlas, las disfruto. Compro mis palomitas de caramelo, ¿los patrocina alguien?
No.
O Actu, las que quieran. No me sé otra marca. O de Cinépolis, lo que quieran. Y, güey, ver chick flicks con palomitas de caramelo y tu novia aquí es como de, ay, sí.
Sí.
¡Ah! Se nos acabó el tiempo.
Pensé que era la alerta sísmica. Fuck my life, güey. ¿Por qué hacen eso? Oh. Casi vomito el vino. No,
tranquilo, Mau, tranquilo. Es solo que ya se nos está acabando el tiempo. A ver, rápido.
Va a ser el primer episodio de 3 horas. Ah, ¿les gustó Irishman? Ahora se chingan con la cinemafia de 3 horas.
A ver, la película más infravalorada que crees que la gente debería ver.
Recién casados con Jaime Camil. No la valoramos lo suficiente, perdón. Es un pinche peliculón. Y no porque Jaime sea mi amigo, pero la verdad es que está bien cotorra la película.
Ya escucharon, vean Recién casados con Jaime Camil. Hey,
te lo juro, es muy divertida. Y la crítica la hizo mierda. Porque te voy a decir algo. Somos a veces un poco injustos con el cine mexicano. Que no podemos comparar. No podemos comparar por donde le veas al cine gringo. Por diferencia de presupuestos, apoyos, un montón de cosas.
No, pero para el guión no hay excusa, güey.
Que también tiene que ver guiones. Hay guiones muy buenos mexicanos.
No, claro.
O sea, hay guionistas muy buenas y muy buenos mexicanos. Pero sí creo que le pegamos un chingo al cine mexa, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, no, nosotros los nobles sí la valoraron muy bien.
Sí,
¿no?
Sí, 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 esa estuvo... Fue un nombre en taquilla.
Pero bueno,
sí, sí.
Ahí me escribirán su hate o su amor. Denle chance a Recién casados con Jaime Camil, pero véanla neta como de...
Con amor.
Ok, me voy a divertir con qué es esta mamada.
Ok.
Y dices, ah, está buena.
A ver.
Sí, te lo juro que sí, lo dije honestamente.
La película que hypeaste mucho y te decepcionó.
El Rey León.
El Rey León.
Live Action.
Okay.
Live Action.
Live Action. ¿Qué película quisieras desver?
La del ano. La del fucking ano en la boca, por favor, no la vean.
Sí,
Pieles en Netflix.
No.
Nada más póngale play
y recomendarla.
Vean 5 minutos nada más para que la aborrezca.
Vean el póster, ya con eso, güey.
Vean el póster.
Sí,
sí. Hay una parte literalmente donde se la están cogiendo.
¡Oh! ¡Ay!
Es horrible, te lo juro.
Qué horror.
Te lo juro. Si de por sí, normal, siento yo, tal vez me voy a meter en polémica, nadie quiere ver normal un ano. Nadie, o sea...
Bueno, no sé, hay gustos muy diversos en esta
vida.
¿Estás
diciendo que te gusta
ver anos? No, estoy hablando por mí. Wow. No, estoy hablando de que, o sea, por algo hay porno de esos temas.
Sí, o sea, entiendo.
Hay gente que tiene ciertos fetiches que pues, cada quien sus fetiches.
Pero el punto es que no era atractivo verlo en la boca de una
dama.
Además... Se pedorreaba por ahí. O sea,
ay, no,
wey,
ya, en serio.
Cagaba cuando vomitaba.
No, ya.
Qué horrible.
A ver, ¿qué película existente te hubiera gustado dirigir?
Oh.
Una que dijeras, puta, qué buena idea, me hubiera encantado hacer esa película.
Mm, qué buena idea. No es película, pero sí El Juego del Calamar. Cuando lo vi, sí dije,
sí.
Ah, ¿por qué no se me ocurrió a mí algo así?
Sí.
O sea, es que piensa lo básico de la idea y lo brillante que es.
Sí.
Olvídate del pedo del dinero y de que güeyes lo pagaban, que al final se volvieron locos con eso, según yo. Pero la premisa básica que es güeyes rompiéndose la madre o haciendo todo por dinero y no seguir reglas, es brillante.
O sea, no, es una realidad.
Es una realidad, claro. Hacemos lo que sea por dinero.
El concepto no es tan fresco porque hay una serie japonesa que se llama Alice in Borderland. Entonces ahí justo fue mi única crítica hacia El Juego del Calamar, que no era un tema tan fresco.
Pero Alice in Borderland no va de...
Sí, lo mismo. O sea, hay güeyes que están encerrados en un juego que tienen que jugar para sobrevivir y el ganador se lleva dinero, por decirlo así.
Pero
digo, no, a mí me gusta más El Juego del Calamar, por mucho.
¿Pero no los mataban así o sí?
Un rayo láser los mataba si se salían de juego o en el juego mismo
era
se morían.
Era que se abría una luz, ¿no? Y los partían.
Exactamente, sí.
Sí, te digo, según yo era como siempre lo mismo. Y acá el que haya diferentes tipos de muerte me daba como el morbo de, ah, oh, yo podría hacerlo o no podría hacerlo.
A ver.
Como que me quería meter a todos los juegos, pero sí, perdón, me fui a la verga.
¿Qué canciones serían parte del soundtrack de tu vida? 3, puedo decir. canciones que digas.
¿Qué películas? ¿Qué películas? ¿Qué preguntas tan complicadas?
Bueno, sí, que estaría, ya sabes, pues que dices.
Que te gustas ochentas, ¿no?
Ah, ajá.
Es que.
No, tal vez cuando, en el momento en el que estás con Carlita bailando en una pista y suena esta canción, que es como este gran momento, ya sabes.
No, bueno, es que si nos vamos ahí sería RBD.
Ah, no, bueno.
RBD. Okay. Entonces estoy yo bailando con Carlita y de repente empieza. Te encuentro despierta. Me dices, lo siento. No sé. Difícil. O sea, ayúdenme ustedes cuál. Es que necesito ejemplos porque.
No sé, pero decir, a mí me encanta la canción de 1979 de Smashing Pumpkins. Como que siento que si hiciera una escena ambientando mi infancia, eso estaría en el fondo. Sí. Porque se me hace como que queda bien. Ya sabes, crecí en los noventas, me gustaba ese tipo de música.
Pero está bien complicado segmentar a una sola canción. Es
que depende de qué situación.
Qué situación.
Por eso,
o sea, yo más bien creo que para contestar un poquillo la pregunta, sí, es más, depende de la situación. Y yo ubico una canción como para el soundtrack, ¿sabes?
Ajá, pero por decirte, no sé, Chumel. Que
muy guapo, Chumel.
Que le hicimos esta pregunta y como que tenía muy claro de para mi mamá, o sea, para una escena en la que estuviera con mi mamá, tal, para una escena en la que me enamore, tal, y para una escena en la que, o sea, ya sabes, como que tenía pensadas esas escenas en las que dice estas canciones son muy buenas para ese tipo de escena. Sí. Y que es van que, conmigo.
Por ejemplo, yo tengo, no me quiero poner deep, pero cuando murió mi mamá me acuerdo muchísimo que estaba atendiendo al día siguiente la cama y sonó la canción esta de Don't worry about a thing.
Ah, sí, de Bob Marley, sí.
It's gonna be alright.
Sí, bueno.
Entonces, ese sería parte de mi soundtrack, ¿sabes?
Exacto, como de, justo.
Como de, ya tengo ubicada de que en ese, pero te digo, no sería como segmentar una sola.
Todo es el tono.
Sino que en ese momento de mi película,
justo.
Cuando pongan en la muerte de la mamá de Mau, sería.
Es Bob que esa es la dinámica. Entonces, eso. Por si en otra.
Ay, lo hice bien.
lo hiciste muy bien.
A ver, si tuvieras una película, ¿cuál sería ahora?
Si mi vida fuera una película.
O sea, cuando tú ves una película dices, esta es mi vida, literalmente.
Pues no, o sea.
Ya nos dijo que él es el personaje.
Sí,
este de...
no tengo.
¿Quieres ser Rogan?
Quiero ser Seth Rogen en Knocked Up, pero no tengo ubicada particularmente una que diga, wow, ese soy yo.
Okay.
No, creo que sería un poco arrogante, ¿no? Creo, ustedes sí tienen.
Esa no, esa yo no,
depende
no
de qué etapa de mi vida también.
Ah,
sí, sí.
A ver, ¿usas alguna frase de película en tu lingo cotidiano?
Algún día, Jennifer. Algún día. Que es cuando ve la camioneta esta Marty McFly.
Claro.
Y le promete a Jennifer que se va a comprar una.
Sí,
y le
dice, sí.
Algún día, Jennifer. Algún día. Esa.
Ajá, sí.
Y pues creo que nada más esa. ¿Qué otra tenemos? ¿No? ¿Alguna otra que identifiques? Es que ahí está mi apuntador.
A ver, juguemos al productor. Si fueras, si pudieras llevar a la pantalla grande cualquier cosa, libro, cómic, videojuego, juego de mesa, ¿qué elegirías? O sea, si tú eres el productor, tienes el presupuesto y te dicen, haz lo que quieras de algo que ya exista. O sea, una película, un cómic. Digo,
un libro.
Fuck.
Un remake, puedes hacer lo que quieras.
No sé, haría. Es que, bueno, yo siempre he querido hacer una película justo, no basada en mi vida, sino en ciertos momentos de mi vida. Entonces creo que sí sería algo muy irreal, ¿sabes? Como un drama.
Ok.
No sé si... Y de un libro, hay un libro que me gusta mucho que se llama La soledad de los números primos. Y creo que es una historia de amor justamente de dos personas que cada uno tiene a su manera cierta discapacidad funcional. Como cierto tipo de autismo y así.
Ok.
Y se encuentran en algún punto. Entonces creo que esa historia estaría interesante conocerla.
Muy bien. A ver, ¿cómo es ir al cine con Mau Nieto? O sea, ¿qué te pides de comer?
¿Dónde te sientas? ¿Vas mucho al baño? ¿Te ríes en fuerte?
Sí. Soy el que se ríe, pero exageradísimo, porque además tengo una risa muy característica. Pido de comer casi siempre. Boneless.
Ok, son buenísimas.
Carajillo. Que perdón, voy a hacer un anticomercial y yo sé que algún día nos van a patrocinar este programa.
Ojalá.
Pero qué malo es el carajillo de Cinépolis, de verdad.
Cinépolis.
Échenle ganas a sus carajillos, porque uno va muy feliz a Cinépolis.
¿Pero ves siempre lo pides?
Sí, sí, me voy porque me gusta. Porque siempre tengo fe. Soy un hombre.
Esta vez va a estar bueno.
Un hombre de fe. Yo creo que ya cambiaron al mixólogo y siempre es un caldo de calcetín horroroso. Pero los bowls muy bien. Las palomitas de caramelo me fascinan.
Son, o sea,
son muy buenas las de Cinépolis también.
Sí. O sea, Steam Cinépolis.
O Cinemex. Para que no piensen que es comercial. Exacto. El que ustedes quieran.
¿Lloras?
Por todo.
Ok. ¿Sonoramente?
No. De hecho, tengo un chiste en mi show donde digo que como los hombres no nos enseñaron a llorar o nos enseñaron a apagar de alguna forma el llanto,
sí,
terminas haciendo un ruido como de Fórmula 1, como de... Entonces, sí soy de los que apaga el llanto y suena como... Procuro no hacerlo out loud.
A ver, si pudieras ir a cenar con alguien de Hollywood, vivo o muerto, para platicar, ¿con quién sería?
Con Anthony Hopkins. Que me tengo muchas preguntas de cómo escoge los personajes, porque de repente puede ser muy tierno. ¿Vieron la de Father?
Ah, sí, buenísimo.
Muy tierno. Y de repente puede ser un hijo de puta, como en El Silencio, The Silence of the Lambs.
Exacto.
Que aquí le pusieron El Silencio de los Inocentes. Pero bueno, creo que tendría muchas dudas de su carrera, de cómo escoger un papel.
¿Cómo,
¿no?,
se prepara?
¿Cómo,
¿no?,
se prepara? Sí. No sé, siento que es alguien que admiro tanto que sí.
Muy
me
bien.
Invito a cenar cuando quieras. Que además su esposa creo que es de Costa Rica, ¿no? Es latina su esposa.
Ay,
no sé, la verdad.
Yo lo sigo en Instagram y luego sube sus videos bailando salsa. Está muy cagado, güey.
Sí, está muy cagado.
También
haciendo como metal. Sí. Sí se ve que está toda madre.
A toda madre, sí.
A ver,
quiero que sea mi abuelito.
¿Con qué personaje ficticio te irías de peda?
Jack Sparrow, 100%. Güey, fíjate las pedotas con Jack, que por cierto ganó el juicio.
Johnny Depp. Estamos muy contentos.
Sí, vamos a ir al Ángel a celebrar todos combinando como Jack Sparrow. Exacto.
A ver, ¿qué película crees que por su valor todo el mundo debería ver? Todas las personas. Quizás esto es infalible.
La vida es bella.
Uh-huh. Ok.
Porque el mensaje que tiene, a pesar de la guerra... Uh-huh. Cómo todo el tiempo protege a su hijo, o sea, y todo lo que hace de inventarle el juego y todo este pedo, uh-huh, para protegerlo, me parece algo que tiene un valor, claro, humano.
Totalmente.
Muy cabrón.
Sí, sí.
O sea, algo que creo que podríamos incluso decir que estamos perdiendo. Yo no creo, yo soy muy humanista, la verdad. Creo mucho, no sé si eso se refiere a ser humanista, pero creo mucho en el ser humano, ¿no?
Ajá, sí.
Le tengo fe. Tanta que luego le digo a mi novia, en la Ciudad de México no asaltan, tranquila. Y ahí vamos, bien tranquila. Extremen precauciones, o sea, eso sí, gente, cuando venga a la Ciudad de México. Pero yo confío en los seres humanos.
Yeah.
El punto es que eso creo que tiene el mensaje,
sí, claro,
la vida es bella. Y me encanta eso, güey. O sea, como que te dejo un sabor de boca bien bonito. De
bueno, también es desgarradora,
es desgarrador,
pero...
No, y a pesar de que como que en la adversidad tenemos la tendencia a al catástrofe, uh-huh, ¿no? Creo que es la primera reacción del ser humano normal es ser catastróficos cuando hay algo adverso.
Claro.
Y creo que esa película te muestra todo lo contrario. Como en un tiempo adverso,
uh-huh, puedes sacar lo mejor de ti.
Lo mejor de ti. Y hasta el último segundo, cuando va pasando marchando.
Sí. Ay, sí.
Si no lo han visto, véanla.
Sí, para proteger a su hijo.
No les voy a decir nada. Y cuando él va marchando, que le ponen el...
Exacto.
Dices, no mames.
Sí, sí, también va a mantener intacta la cordura,
sí,
de su hijo, ¿no?
Exacto, está, sí, cabrón.
Es buenísimo.
O sea, me parece que tiene una esencia súper bonita. Todo el mundo debería, sí, verla.
Y ya nada más para finalizar, ¿cuál es la mejor película que has visto últimamente?
No recuerdo. Es que te juro que veo películas diario.
Pero sí, una que viste apenas que dijiste. O sea, no necesariamente un estreno, pero algo.
Ah, bueno, Hombres de Honor, la vi hace 3 días.
Ok.
La compré hace 3 días porque. Ah, justo alguien puso algo de lo de Johnny Depp, del,
ajá,
juicio.
Sí, sí, sí.
Y dijeron como de, me recordó a Hombres de Honor. Y yo dije, hace muchos años no veo Hombres de Honor, la voy a volver a ver. Y sí, muy buena.
Es que los dramas de corte son muy apasionantes, sí, sobre todo porque el sistema
gringo
es muy diferente. Es muy estos juicios orales y que el fiscal habla. O sea, es muy emocionante.
Sí, acá estás sentado en una silla con un culero escribiendo.
Exactamente.
Con máquina de escribir. Y usted dijo entonces que a sí mismo se vio violentado en su misma persona, ¿verdad? Te dices, güey, ya me rompió la madre a todo lo que he visto en Hollywood de al lugar, ¿no? Así, claro. Objeción, sí. Al lugar.
Oye, no, antes de irnos, a mí sí me interesa saber algo de ti. ¿Te gustó Coda? Y si crees que merecía mejor película.
Si te rasuras el ano.
No.
Lo tienes como el de la chava de la película.
¿Te gustó Coda y si crees que merecía mejor película del año?
Ok. Esta puede ser mi opinión controvertida. No es porque le deba yo algo o porque quiera quedar bien. El señor Derbez me parece una verga.
Sí, es un chico. Eso es indiscutible.
Tiene, creo, el tema de que como lo asociamos un chingo a la comedia, nos cuesta creerle a veces un papel tan cabrón como el que tenía el maestro,
claro,
porque siempre te hace reír. En algún momento te hace reír cuando tal vez no era la intención del personaje, que es un problema que tenemos a veces los comediantes, que aunque no quieras, termina siendo cagado en expresiones.
Sí.
Pero no se trata de mí, se trata de Derbez.
Porque tú también actúas.
Sí.
Has actuado en
apenas.
Películas. Bueno.
Bueno, he hecho 3 películas apenas, pero no ha salido ninguna.
Ok.
Ya el próximo año veremos. El punto es que sí creo que fue buena. Uh-huh. Sí creo que debió haber ganado porque también el tema incluyente y haberlo hecho diferente, no por llenar una agenda, sino porque realmente es buena.
Uh-huh.
Y te está hablando de algo muy distinto que no se había hecho así a ese nivel. Y que lo reconozcan me pareció muy bueno.
Y Anuar y yo así como de... Sí, es que justo es un remake. Remake, sí. O sea, de que ya se había hecho... Y además es hecho. Copiada de la original. Entonces,
bueno, los remakes...
Sí, entonces...
Pues, así son.
O sea, no, sí, pero eso como que te lo presenta de algo, sí, que nunca se había hecho. O sea, es un remake. Entonces,
pero a lo que voy es... pero nunca se había incluido en una película así en los Oscars.
No, tal vez no para mejor película. O sea, sí había ganado Marley Maitland, que sale también en Coda.
Claro,
sí. De hecho, ella había ganado, pues digo, pasaron muchos años para que volviera a ganar Troy Kotsur ahora. Pero sí, a nivel película, una que tuviera esa temática, sí, no recuerdo que...
Sí, la primera ni siquiera fue nominada a mejor película.
Sí, la de la familia Belier ni siquiera figuró. Cuando son idénticas.
Exacto, pero entonces... Es a lo que vamos. Tenías que darle, desgraciadamente o afortunadamente, voz desde otro lado a una película de ese estilo.
Sí.
Y lo lograron y creo que muy, muy merecido. Y también está bien que ganen otro tipo de películas, porque siempre nos vamos al estereotipo de película que ya sabes que va a ganar.
Sí, claro. Ahí lo que, o sea, lo que yo, donde metería la controversia y que lo hemos hablado en varias ocasiones aquí, es que yo siento que detrás de Coda no hay un trabajo cinematográfico robusto, muy sólido. Ya sabes, o sea, no es una película donde se hayan preocupado por cuidar estos detalles, estos elementos.
Es que no lo necesitas. Tienes una historia bonita y está bien contada. O sea, si le metes, ¿qué le agregarías? ¿Mejor foto?
No, o sea, mejor, y mejor dirección de actores, mejor producción, mejor, o sea, como que fuera algo globalmente más.
Dirección de actores me pareció buena, la verdad.
Sí, lo mismo como el Rey León. Si ya vas a hacer un remake, haz algo diferente, claro, a la original. Ahora sí, ya.
Bueno, ahora sí nos están diciendo que se callen. Ya nos callaron 2 veces, así que vamos a cerrar aquí. Pero Mau, ha sido un honor. Estuvo muy divertida esta cinegrafía.
Gracias por invitarme. Estuvo bueno. Estaba nervioso. Estaba nervioso, pero...
Estoy muy bien.
Pero bien.
Adiós.
Bye.
Bye. Síganme en Instagram.
Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los 3 co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampaguee.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.